Se encuentran con nosotros en Revista de Economía Juan Luis Martínez y Francisco Paniagua, profesores de Economía Aplicada de nuestra universidad. Y con ellos vamos a hablar de economía y medio ambiente esta noche. Esta materia la hemos estado tratando a lo largo de este curso académico en varios programas. El pasado 14 de octubre vimos cómo los problemas medioambientales están afectando a la sociedad y a la economía y los mecanismos de actuación puestos en marcha por el mercado, por la administración y también por los organismos internacionales. Hoy vamos a estudiar qué instrumentos económicos existen para proteger el medio ambiente. Buenas noches y gracias a los dos.
Hola, buenas noches.
La primera cuestión se la vamos a trasladar a Francisco Paniagua. ¿Cuáles son los instrumentos económicos para proteger el medio ambiente?
Sí. Los instrumentos económicos los hay de diversas modalidades. Fundamentalmente son tres: la imposición o fiscalidad, las ayudas financieras y los permisos negociables. La imposición consiste en aplicar un gravamen a los productos, bienes o servicios potencialmente contaminantes, y también los hay sobre las emisiones de gases o vertidos de residuos contaminantes. Las ayudas financieras son también de diversas modalidades, fundamentalmente subvenciones o subsidios a las empresas para el cambio de tecnología, fundamentalmente créditos blandos o a tipo preferencial, cesión gratuita de terrenos, etcétera. Y por último, como decía antes, los permisos negociables, de los que va a hablar el profesor Martínez.
Juan Luis Martínez, entonces, ¿en qué consiste esa modalidad que denominan sistema de permisos negociables?
Pues un sistema de permisos negociables consiste en la creación de un mercado en el que las empresas o los agentes que estén integrados en ese mercado pueden intercambiarse entre ellos esos títulos, esos permisos que les van a poder permitir emitir un volumen determinado de gases contaminantes. Este sistema es el que precisamente en las últimas cumbres sobre el clima, tanto en Kioto como en Buenos Aires, es el que se está intentando llevar a la práctica a nivel internacional.
Bien, hemos hablado de varios instrumentos, como nos ha adelantado el profesor Paniagua, pero quizás ustedes, vamos a entrar más en la materia, ustedes conozcan ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Por ejemplo, Francisco Paniagua, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los instrumentos fiscales?
Bueno, yo diría instrumentos fiscales frente a las ayudas financieras, ¿no? Fundamentalmente los efectos de las subvenciones, para simplificar, y de la imposición pueden ser prácticamente muy similares. Lo que ocurre es que efectivamente la imposición tiene una función incentivadora de la que, en mi opinión, carecen las ayudas financieras. Es decir, la imposición, al suponer al elevar los costes, puede inducir a las empresas a cambiar de tecnología. De ahí, de hecho, que se diga que para que un impuesto sea eficaz para controlar o reducir la contaminación, deba basarse en la cantidad de contaminación generada, y a la par que deba disminuir la imposición a la vez que disminuya la cantidad de contaminación. Por otra parte, el impuesto, para ser eficaz, debe ser un impuesto, digamos, no reducido o significativo, para estimular a su vez a la empresa a cambiar de tecnologías y a reducir, en definitiva, la contaminación. Digo que la imposición tiene un efecto positivo de cara a reducir la contaminación, pero al mismo tiempo es una fuente generadora de ingresos. Esto no ocurre, obviamente, en las ayudas financieras, las subvenciones, sino todo lo contrario. La ayuda financiera implica un incremento del gasto público, que a su vez exige un incremento de la imposición. De ahí que la OCDE y la Unión Europea, digamos, no, en las ayudas financieras no sean bien vistas, y se preconice la máxima de quien contamina ha de pagar.
Bien, comentaba antes el profesor Juan Luis Martínez que quizás lo que se conoce, o la modalidad como sistema de permisos negociables, parece que está tomando auge. ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes frente a lo que se llama regulación?
Bien, analizar las ventajas de cualquier instrumento económico frente a cualquiera de los que ha mencionado inicialmente el profesor Paniagua, pues consiste en establecer comparaciones entre ambos para poder determinar realmente cuál es la ventaja de, en este caso, los permisos negociables frente a otro tipo de instrumento. Siguiendo las directrices de la OCDE, estas comparaciones se pueden hacer desde varios puntos de vista, desde el punto de vista puramente teórico y desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico se compara fundamentalmente este sistema de permisos negociables con la regulación. En este sentido, los instrumentos económicos, en lo que se incluye tanto los fiscales como los permisos negociables, son mucho más eficientes que la pura regulación, porque permite a los agentes actuar buscando un beneficio que conseguirá los mismos niveles de contaminación, pero a menor coste. Desde ese punto de vista teórico se ha podido comprobar que tanto los instrumentos fiscales como los sistemas de permisos negociables son eficientes porque permiten, insisto, el mismo nivel de contaminación a menor coste. Por supuesto, también son eficientes desde el punto de vista dinámico, porque permiten a las empresas ir adaptando sus procesos a unas nuevas tecnologías mucho más limpias. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, los sistemas de permisos negociables desarrollados hasta en la actualidad han sido puestos en marcha en Estados Unidos, los más importantes de ellos, y desde el punto de vista práctico lo único que se conoce son datos relativos a modelos de simulación que van realizando y comparar las estadísticas desde que se puso en marcha ese sistema hasta la actualidad. Realmente estos sistemas tienen la proyección temporal a largo plazo, es decir, que las reducciones no se conseguirán hasta el 2010-2020, con lo cual, lógicamente, solamente podemos fiarnos de los datos que nos proporcionen esos modelos de simulación. Y por los datos que yo tengo, estos sistemas de permisos negociables permiten conseguir unos niveles de contaminación más reducidos y a un menor coste, con lo cual yo creo que es un instrumento que habrá que tener en cuenta a la hora de poner en marcha políticas medioambientales.
Bien, también me gustaría que nos comentasen el nivel de implantación de todos estos instrumentos que están comentando en nuestro país y también cómo se están utilizando en la Unión Europea y en otros países del entorno de la OCDE, por ejemplo. Francisco Paniagua.
En España, a nivel central de gobierno, no hay ningún impuesto medioambiental. Sin embargo, a nivel autonómico se conocen dos fundamentalmente. Es decir, no existe una amplitud o una relación amplia de impuesto medioambiental en España. Solamente dos, fundamentalmente dos. El impuesto gallego sobre el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, destinado fundamentalmente a combatir la contaminación generada por dos centrales térmicas tales como las de Endesa y Unión Fenosa y otras 350 empresas, pero que es un impuesto que ha sido criticado porque no es un impuesto ante el cual puedan, dado su escasa tarifa pequeña, ante la que puedan reaccionar las empresas y reducir fundamentalmente la contaminación o bien cambiar de tecnología. Y el impuesto sobre estructuras o instalaciones que incidan negativamente en el medio ambiente, implantado en Baleares. Este es un impuesto que también igualmente ha sido criticado porque se piensa que no surte ningún efecto. En cambio, a nivel europeo sí que se puede hablar de una vasta experiencia en materia de imposición medioambiental. En Francia, en países nórdicos, concretamente los países nórdicos, prácticamente en todos menos en Islandia, existe un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. En Estados Unidos también se puede hablar de una imposición medioambiental, aunque efectivamente priman los permisos negociables, como decía el profesor Martínez antes. En el Reino Unido prácticamente la experiencia de relativa a la imposición es escasa y digamos que fundamentalmente, resumiendo, la imposición medioambiental está implantada en Europa y fundamentalmente en los países nórdicos. Dentro de los países nórdicos prevalecen los impuestos sobre la energía y la imposición sobre las emisiones de dióxido de carbono.
¿Los resultados conseguidos por estas aplicaciones son reales, son efectivos?
digamos que no existe una gran información a este respecto, pero en los países nórdicos entiendo que sí, efectivamente, hay datos que nos hacen pensar en que efectivamente estos instrumentos son eficaces para combatir la contaminación.
Bien, de todas formas, a pesar de las reuniones del 97 en Kioto, de noviembre de 1998 en Buenos Aires, parece que los problemas medioambientales, según los últimos datos, están agravados y además se van a agravar en los próximos años. ¿Hasta qué punto no se puede tomar un impulso mayor en todos estos instrumentos económicos y en su aplicación? Juan Luis Martínez.
Realmente, la agravación de los problemas medioambientales está en manos de los estudios científicos, es decir, que realmente las emisiones, que es sobre todo lo que yo estoy contemplando, las emisiones de gases a la atmósfera son preocupantes, son porque son el origen de varios problemas fundamentales del medio ambiente, como es el cambio climático y el efecto invernadero. Pero lo que sí es cierto es que desde las autoridades a nivel internacional se están poniendo en marcha mecanismos que abogan por el uso de instrumentos económicos para proteger el medio ambiente. ¿Qué ocurre? Pues en el caso de los instrumentos económicos, de los sistemas de permiso negociables, pues es un instrumento realmente nuevo en el cual pues tendremos que ir aprendiendo de la experiencia en aquellos puntos en los que se han desarrollado. Y esos puntos donde se ha desarrollado ha sido en Estados Unidos, a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, a nivel federal. Y lo que sí es cierto es que implementar un sistema de permisos negociables es complejo, es costoso y, por supuesto, hay que involucrar a todos los agentes económicos para que la utilización de estos instrumentos permitan verdaderamente reducir el volumen de emisiones.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en el programa. Juan Luis Martínez, les recuerdo, y Francisco Paniagua, profesores de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Como decíamos, seguiremos hablando de medio ambiente y economía, un área que tiene cada vez mayor interés desde el punto de vista económico. Las próximas fechas de la serie Economía y Medio Ambiente serán el 24 de febrero y el 7 de abril, a esta misma hora y dentro de Revista Economía. Nos ocuparemos de los agentes económicos y el medio ambiente, especialmente del papel del sector público, de las empresas y de los ciudadanos.